buenas tardes y bienvenidos al programa Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Hoy miércoles 4 de junio les habla Tomás Cardoso. En breve, ya como todos los días, la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque, así como más adelante Omar López Montenegro, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en Cuba al Día, en Radio Martí, a las 3 y 7 de la tarde. Muy grave la situación con el dengue en Guantánamo, reporta el periodista independiente Roberto Jesús Quiñones Haces en nota publicada en el portal Cubanet. Y reportero independiente Ramón Olivares Abello, del grupo Palenque Visión, también en Guantánamo, golpeado por colaboradores de la policía política. Presidente francés, François Hollande, protesta en carta enviada a Obama por la multa al banco PNB Paribas por violar el embargo a Cuba, Irán y Sudán entre el 2002 y el 2009. Activistas cubanos asisten a foros paralelos a la Asamblea de la OEA que sesiona en Paraguay. Otros dos médicos cubanos abandonan Misión Más Médicos en Brasil. Y Asamblea Nacional de Venezuela aprueba la designación de Ali Rodríguez como embajador en Cuba. Un editorial del diario La Nación de Costa Rica critica la nueva arremetida del grupo del ALBA contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y finalmente, de la prensa nacional, reportaje del diario Juventud Rebelde dice que se convocarán a universitarios para refundar la ciudad de Santiago de Cuba. Bueno, entrando en tema, una agenda cargada, como siempre, de noticias. Ya un placer presentando a nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a Pendaza. Bienvenida, Patricia. Y todos los que se suman a esta hora, Cuba al Día.
Como no, vámonos a Guantánamo, Cari, brevemente. Tenemos ya en línea telefónica al periodista independiente y también abogado Roberto Jesús Quiñones Haces. Una información delicada, ha reconocido el oficialismo de muy grave la situación del dengue en la ciudad de Guantánamo, la peor en más de 20 años. Buenas tardes, Quiñones, un placer como siempre.
Buenas tardes, Tomás, a ti, a Cari y a todos los hermanos que están en el estudio.
Bueno, pues gracias por esta información, como siempre, tan certera. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Cuál es el panorama? Estamos en tiempos ya primaveral, tiempos de lluvia. Han acudido autoridades, específicamente el director provincial de salud y los doctores Hugo Rosales Olivera, director provincial de salud, y María Elena Ruiz, la directora del Centro Provincial de Higiene y Epidemiología, acudieron, según su reporte, al programa televisivo Diálogo Franco del Telecentro Solvisión. ¿Cuál es la situación, Quiñones?
Bueno, evidentemente, cuando ha concurrido a este programa el director provincial de salud y la directora del Centro Provincial de Higiene y Epidemiología de Guantánamo, inmediatamente uno se percata de que la situación es grave, y así lo dijeron ellos ante las cámaras. Según expresó primeramente el director provincial de salud, el doctor Hugo Rosales Olivera, pues en estos momentos la epidemia que está sufriendo Guantánamo es la más grave que se ha sufrido en los últimos 20 años en toda la provincia. La gravedad de la epidemia radica en el hecho de que también por primera vez están circulando los cuatro serotipos de la enfermedad al mismo tiempo, incluido el serotipo número 2, que hacía rato había sido aislado dentro de la provincia. Esta situación provoca que los ritmos de infestación por dengue sean más rápidos y que la epidemia sea también más difícil de controlar. Expusieron ante el programa que en las últimas dos semanas han asistido a los centros hospitalarios de la ciudad, como promedio, 1.200 personas, la mayoría de ellos niños, y diariamente se reciben entre 60 y 80 personas con cuadros febriles que deben ser ingresadas de inmediato. Esta situación provocó que el hospital pediátrico prácticamente no pudiera asumir más pacientes, y se abrieron dos salas, una en la Escuela Vocacional de Ciencias Exactas con 100 camas y otra en la Facultad de Ciencias Médicas con 109 camas. La situación es sumamente grave, según ellos mismos dijeron, y los datos que ofrecieron así lo reflejan, porque, por ejemplo, ellos admitieron en el programa que el índice de infestación permisible para que la epidemia pueda considerarse controlable es de 0.05%, y el índice actual de infestación en la provincia está en el 0.33, y en la ciudad de Guantánamo en el 0.53. Algunas zonas de la ciudad de Guantánamo, consideradas muy graves, presentan un índice de infestación de hasta un 12%. Aunque la situación no es única de la ciudad cabecera provincial, es decir, la capital provincial, porque también la epidemia está presente en los municipios de Caimaner, Niceto Pérez y Baracoa. Esta es la situación que ellos expusieron ahí ante las cámaras y que realmente es bastante grave.
Bueno, una pregunta, con el permiso de Cari, que me imagino que va a estar interesada ahora en la cuestión de las condiciones que hay en Guantánamo, pero quería preguntarle algo, Quiñones Haces. ¿En algún momento estos especialistas se refirieron ayer en esta intervención en la televisión local, que es el método que están haciendo para aislar la información, de este nuevo virus que violentamente circunda al Caribe? Se llama chikungunya, con síntomas muy similares al dengue. ¿Hicieron ellos referencia a este virus?
Bueno, a mí me llamó la atención, porque no es usual en los medios oficiales que se expresen esas cosas, pero sí me llamó la atención que la doctora María Elena Ruiz, que es la directora del Centro Provincial de Higiene y Epidemiología, dio casi por sentado, es decir, dijo textualmente, voy a citar la frase porque todo lo que estoy diciendo aquí lo he sacado de ese programa, que es muy posible que muy pronto llegue a Cuba la fiebre chikungunya.
Exacto.
Que es una enfermedad de origen africano que ya está presente en República Dominicana y en Haití, que bueno, son países muy cercanos a nosotros.
Vale clara la aclaración, Haces, le explico por qué. Radio Martí incluso tiene ya un servicio público, debido a que ya el Centro de Enfermedades Infecciosas de Atlanta ha emitido una alerta incluso al sur de la Florida y en el Caribe. Y quiero informarle a usted que recientemente, tan reciente como hace menos de una semana, el Instituto de Medicina Tropical Pedro Courí, en la capital cubana, reconoció la presencia del factor de chikungunya en Cuba. Por eso le digo esto, y sería bueno, periodista, si algún momento usted puede acercarse a algún personal epidemiológico. Tuvimos previamente, hace algunas semanas, alguien de Cienfuegos que le preguntó al jefe de epidemiología y no sabía que era este virus. Le digo esto, hace, porque la sintomatología del chikungunya y el dengue es muy similar. Adelante.
No, justamente de eso, esa era la pregunta que yo tenía para él, producto de esta alarma que hay, existe, ¿no?, en lugares tan cercanos como Haití y República Dominicana. Pero también hay algo que yo quiero comentar con Roberto de Jesús Quiñones. Todo esto tiene que tener antecedentes. Me parece muy lógico, muy loable, muy bueno que hayan hablado a través de la televisión local sobre esta situación. Bien, ya estamos empezando a manejar los temas de salud públicamente, alertar a la población. Pero esto tiene que tener antecedentes en el aspecto sanitario, en el aspecto higiénico, porque indudablemente, aunque el mosquito Aedes aegypti pueda volar y venir de Haití, este problema no es la primera vez que sucede ni en Guantánamo ni en otras regiones cubanas, ¿o me equivoco?
No, para nada. Bueno, en la propia intervención televisiva, el director provincial de salud expuso que el primer brote de dengue ocurrió en Guantánamo en 1972. Uh-huh. Y el brote más significativo fue posterior, en 1981, que se extendió, como todos sabemos, a Cuba y que causó cientos de muertes en el país, y que en varias oportunidades el anterior presidente del país decía que se había producido por haber sido introducido por la CIA. pero que ¿qué pasa con esta situación del dengue? Que estuvo controlado durante toda la década del 80, no sé si sería por la una situación económica, digamos, más loable que la que padecemos hoy los cubanos. Ya a mediados del llamado periodo especial empezaron a existir o a surgir estas crisis de dengue, pero que eran controladas. Sin embargo, desde hace 3 o 4 años atrás, digamos desde el 2010, 2009, ya las crisis de dengue, cuando llega a este periodo de lluvia, se hacen prácticamente endémicas. Y entonces es algo que llama la atención. A mí me parece que, con independencia de estas medidas que han adoptado las autoridades, que evidentemente están preocupadas y que quieren terminar con la enfermedad, hay factores objetivos que no se pueden obviar. Y, por ejemplo, Guantánamo, que es una ciudad, la quinta ciudad más poblada de Cuba, hay numerosas partes, numerosos asentamientos donde viven decenas de miles de seres humanos que no hay alcantarillado. Las calles están en muy mal estado. Hay baches, el agua se empoza. Hay tramos del alcantarillado que están al descubierto, donde pasan las aguas putrefactas. Y entonces ahí esta hembra del mosquito puede depositar sus huevos. Es decir, que yo pienso que, con independencia de todas estas medidas organizativas y para darle una batida al mosquito, hay factores objetivos que han sido desdeñados, es decir, no se les ha dado importancia, y yo pienso que tienen una importancia extraordinaria para limitar el resurgimiento de brotes de esta enfermedad.
Roberto, casi tenemos que irnos, pero me gustaría reiterar, es primera vez que tú escuchas de parte de esta funcionaria ayer hablar de chikungunya, ¿verdad?
Sí, yo por lo menos personalmente la primera vez que oigo que aquí en Guantánamo se ha hablado así de esa forma.
Y cuando ella se refirió a la próxima llegada, ¿usted interpretó, se refirió al país y afectar al país, o pudiera ser a la región de Guantánamo?
Bueno, a nuestra provincia, porque es la que está más cerca de Haití. Exacto. En Haití ya tiene que estar la fiebre esa, porque
lo
está
hay
en República Dominicana.
Lo hay en Haití y en Santo Domingo. Efecto. Finalmente, Roberto, ¿cómo está el tema del almacenamiento de basura en Guantánamo?
Bueno, también ese fue un tema que los televidentes, porque este es un programa que es interactivo, es decir, se permite, se reciben llamadas, lo que no, el televidente no escucha lo que dicen los participantes, no, pero se recogen las opiniones de los participantes en notas que se dan a conocer en el programa, y todas las intervenciones que se leyeron fueron muy críticas con la labor que realiza la empresa de servicios comunales y también con la de acueducto y alcantarillado. Por ejemplo, se mencionó, uno de los participantes mencionó que hay un vertedero de aguas albañales en el reparto obrero, específicamente en la calle 6, esquina 5, que desde hace 2 meses está vertiendo agua allí y todavía no ha tenido solución. Otro se refirió que hay aguas estancadas en la calle 17 Sur. Y también hubo personas que se refirieron a la no sistematicidad en la recogida de desechos sólidos. En este sentido, uno de los participantes en el programa, un dirigente que es el subdirector general de servicios comunales, nombrado Oscar John Carbonell, dijo que se habían destinado $130,000 para comprar 150 contenedores para la recogida de desechos sólidos. Una cifra que a mí me parece que en una ciudad que tiene 250,000 habitantes, y quizás un poco más, me parece que no suple las necesidades que para la recogida de este tipo de desechos. Y estas fueron cosas que fueron muy criticadas por los televidentes que participaron en el programa.
Gracias, Roberto. Gracias al periodista Roberto Jesús Quiñones Hace. Nos mantenemos en contacto. Una breve pausa y nos vamos a Santiago de Cuba con otra invitada aquí en Cuba al Día.
Hoy en Contacto Cuba Amigo, entérese por qué de las multas excesivas a los opositores, de 2,000 a 4,000 pesos por intentar ir a una manifestación dentro de la isla. Aquí en Contacto Cuba con Norma Miranda y Luis Felipe Rojas, a las 4 y a las 9:30. Los esperamos.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas
y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Me encanta la línea que tienen el programa de ustedes.
Son tremendos los dos.
Primera vez que me hacen una entrevista tan relajada que me parece que estoy ahí con ustedes.
Hay una pila de fanáticos de 1800 Online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Juan Almeida.
1800 Online por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Bueno, regresando aquí a Cuba al Día, mi colega Caris Roque, quien les habla, Tomás Cardoso. Ya en contacto desde Santiago de Cuba con la licenciada en Letras y Estudios Socioculturales, Yusmila Reina Ferrera. Yusmila, debo darte mis disculpas por la demora en llamarte. Es que ha fluido una situación emergente de último minuto en Guantánamo con el dengue. Situación que también tú nos vas a hablar en Santiago. Pero bueno, te pido disculpas. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y un saludo a Caris.
Bueno, buenas tardes.
¿Qué está pasando? Hablábamos ahora mismo en Guantánamo que se ha fluido una información crítica a la situación en más de 20 años, lo peor caso. Pero nos dices tú que también hay un problema con dengue y con cólera en Santiago. ¿Qué hay, Yusmila?
Bueno, decirte que no, aunque no se ha dado una información pública sobre los casos de cólera y dengue, sí hay cierta alerta epidemiológica en la ciudad, al punto que todas las semanas están haciendo fumigaciones en las casas, más de una vez a la semana. La sala de la atención a las personas que acuden con diarrea a los policlínicos, los hospitales, están activadas y se mantienen. Y siguen apareciendo casos de cólera, aunque no se registran. Y tengo el conocimiento de que las personas con cualquier tipo de afectación que se le dice enfermedad diarreica, no se le dice cólera. Acá, por la autoridad de salud, las personas cuando están en serio riesgo de tener el cólera son remitidos al Ambrosio Pillo, que es un hospital que está bastante alejado de la ciudad y con restricciones de visita para la familia, aun cuando sabemos que esa enfermedad para nada es contagiosa, pero bueno, para evitar cualquier contacto, cualquier tipo de información, eso es lo que está pasando. La gente está muy alarmada, sobre todo porque dicen que hay incluso nuevos mosquitos, que hay mucha, es decir, ahora más en el verano que están apareciendo muchas enfermedades y sobre todo porque no se sabe qué se va a hacer, ¿no? ¿Qué va a hacer la población? En realidad, que no sean las medidas mínimas de higiene que puedes tener tú en tu casa, pero el entorno está bastante contaminado y de hecho estamos todos a ser afectados, ya sea por el cólera o porque ahora están viniendo las lluvias y también por el dengue.
¿Y las autoridades sanitarias qué medidas han tomado de inmediato para poder controlar este tipo de epidemia que aparentemente pues está cobrando bastante fuerza en la región oriental? Hablábamos con Guantánamo recientemente, donde han considerado como emergencia nacional la situación que ocurre ahí con el cólera y precisamente con determinadas enfermedades relacionadas con el mosquito Aedes aegypti. ¿Qué medidas han tomado allá en Santiago de Cuba?
De hecho, la medida inmediata que se observa a simple vista por las autoridades de salud es la movilización de todo el personal que ellos tienen destinado a hacer pesquisas en la calle. El médico de la familia están yendo a los lugares, localizando y diciéndole a las personas que cualquiera que tenga algún síntoma relacionado con esta enfermedad que acuda. Pero bueno, sobre todo lo que están haciendo es la fumigación, que no sé hasta qué punto será efectiva para erradicar, aún cuando incluso ahora en Santiago cada vez que llueve, si llueve fuertemente hay inundaciones, es decir, estamos realmente expuestos y no tengo la menor duda que en algún momento pueda aparecer lo que está sucediendo en Guantánamo. Ya cuando el fenómeno está bastante complejo, es que inevitablemente las autoridades de salud y el gobierno es que van a dar a conocer cualquier caso crítico acá en la provincia de Santiago de Cuba.
Yusmila, nos quedan 2 minutos, te prometemos que te vamos a llamar nuevamente, pero me gustaría que me dieras un adelanto en tu interpretación. Este extenso reportaje del diario Juventud Rebelde hoy que dice que los jóvenes van a tener que refundar la ciudad de Santiago de Cuba. ¿Qué significa esto?
Bueno, yo pienso que decirte que me leí el artículo y realmente está muy bueno para debatirlo, ¿no? Pero decirte que esto tiene un trasfondo político. Y como lo declara en el mismo artículo, es dar respuesta al llamado de Raúl Castro el día 1 de enero y vez y van a refundar a Santiago, porque realmente hay que darle vida, hay que reanimarlo, porque realmente Santiago está en pésimas condiciones. Por suerte, en el artículo se reconocen algunas de las problemáticas que tiene Santiago, pero bueno, no del todo, porque para nada se reconoce el problema de la vivienda. Y aunque es importante, como mismo decía el Lazo Depósito, que todos nos ocupemos, por supuesto, él lo dice, entonces que para nada comparto, que él habla de hogar colectivo, es decir, que todos nos preocupemos por la ciudad, que realmente como debe denominarse, y entonces el hogar particular que pasa con los santiagueros, entonces que sigue en malas condiciones. Yo creo que realmente Santiago está en una situación epidemiológica, no solamente desde el punto de vista arquitectónico, y para hacer lo que llaman ellos la reanimación integral, había que integral significa desde el punto de vista no solamente arquitectónico, que es lo que se pretende, me parece que es muy bien que la ciudad luzca bella, pero desde el punto de vista social, ¿qué pasa? Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista político, es decir, que se queda media y no se soluciona con un proyecto o varios proyectos arquitectónicos.
Gracias, Yusmila. La licenciada en letras, Yusmila Reina Ferrer, desde Santiago de Cuba para Cuba al Día. Extensivo a ti, Cari. Dios mediante, mañana jueves, de regreso aquí, como siempre, a las 3 en Cuba al Día. Vámonos a una pausa. Ya a mi lado, como todas las tardes de esta hora, nuestro querido colega Omar López Montenegro, así como nuevos invitados en esta tarde de miércoles, aquí en Cuba al Día, en Radio Martí. Regresamos en breve. Bueno, regresando aquí a Cuba al Día, hoy miércoles, mitad de semana, 4 de junio, en minutos, un invitado especial, como todas las tardes aquí en nuestro espacio, desde La Habana, el periodista Iván García, pero ya ahora, en este momento, presentando a nuestro colega diariamente, habitual aquí en los micrófonos de Cuba al Día, Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar, ¿cómo estás?
Pues bien, Tomás, un poco afectado por la lluvia. Desde el domingo estoy afectado por la lluvia, sinceramente.
Bueno, pues como prometimos ayer, el periodista independiente Moisés Leonardo Rodríguez, ya están acá las imágenes de la caza indiscriminada de tortugas en Cuba. Pero me llama la atención, tú que siempre eres tan certero en tu análisis, parece ser, y no debemos exagerar en esto, que de la parte del oficialismo tenemos algún tipo de audiencia en Cuba. Y tú me preguntarás por qué.
Sí, yo siempre me lo pregunto, aunque lo sé.
Aunque lo sabes. Bueno, te voy a leer este titular del día hoy, 4 de julio. Vamos a recordar a nuestra audiencia que el tema de las tortugas y la caza indiscriminada fue tema de Cuba al Día en el día de ayer, miércoles 3, aquí a las 3:30. En el día de hoy, 4 de junio del 2014, 11:56 de la mañana, un despacho de Prensa Latina, te va a encantar el titular, elogian labor de Cuba en cuidado de tortugas marinas. Pinar del Río, Cuba, un experto del Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF, por sus siglas en inglés, elogió hoy los esfuerzos del gobierno cubano para proteger las poblaciones de tortugas marinas que anidan en el archipiélago. Interesante coincidencia.
Bueno, ya sabes cuál es mi opinión sobre las coincidencias en estos temas, que estoy de acuerdo, coincidencia, no es casualidad, ¿no? Salimos nosotros con esta noticia y sale al otro día pues el oficialismo pues hablando de los elogios sobre las tortugas. No es primera vez que pasa, ¿eh? En otros casos incluso han tenido que admitir cosas que no habían admitido, como la fiebre del chikungunya, ¿eh? Uh-huh. Recordemos esto también, así que yo sí estoy convencido que tenemos una audiencia o por lo menos un monitoreo. Y bueno, a mí me parece muy bien, ¿sabes? Porque se enteran de cosas que tal vez ellos no sabían. En este momento estoy siendo optimista como tú eres y asumo que ellos no sabían.
Por cierto, que tuvimos a Roberto Quiñones Hace, colaborador de este espacio, periodista de Guantánamo. Ayer acudieron dos especialistas a la televisión local, tú sabes que es el método parecido a lo que hacen en Cienfuegos, en las más provincias, para dar las informaciones de la epidemia de dengue local y cólera. Y es primera vez, y lo ha mencionado Quiñones Hace, que la epidemióloga al frente ahí en Guantánamo reconoció que próximamente llegará ya a Guantánamo el chikungunya por las cercanías con Dominicana y Haití. O sea que la cosa epidemiológica se puede complicar, Omar.
Mira, lo hemos estado diciendo desde hace cierto tiempo y los hechos están ratificando lo que hemos dicho. Cuba cada vez más se está convirtiendo en un país insalubre. La aparición de epidemias consecutivas, algunas que cohabitan, el dengue y el cólera han estado cohabitando ya por qué tiempo ya. Prácticamente 2 años podemos hablar de que están ahí y no hay manera de erradicarla. La estrategia de Remy, yo no diría la estrategia, yo creo que lo poco que pueden hacer, sinceramente, es tratar de contenerla, pero la realidad es que sigue, brota y rebrota en diferentes lugares y es un problema que ya se está convirtiendo prácticamente en endémico. Ahora le sumamos la aparición de chikungunya y otras enfermedades que pueden venir por el estado de insalubridad tan grande que existe en Cuba en estos momentos.
Vamos a una breve pausa, Omar. De regreso ya nuestro invitado, el periodista Iván García, desde la capital cubana.
Radio Martí transmite de lunes a sábado entre 5 y 7 de la noche en los 1300 kHz de la banda de onda media. Radio Martí, de lunes a sábado entre 5 y 7 de la noche en los 1300 AM.
Interferencia. Aquí Mike Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevo de Yandel con el Cangre. Daddy Yankee. El flashback te lleva a 2013 para que recuerdes el exitazo de Macklemore y Ryan Lewis, que ocupaba el primer lugar de las 100 calientes de Billboard esta semana, pero el año pasado. Like the ceiling can't hold us. Y Víctor Suave trae a su segmento VIP al ídolo canadiense Justin Bieber. No te lo pierdas. Check it out.
Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a las 11 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM. La batalla entre titanes por el título de la NBA, los Miami Heat y las Espuelas de San Antonio, jugada por jugada, en las voces de Víctor Suave y Juan Pendaz.
Ahí estaba entrando Green con su mano izquierda, anota de forma espectacular.
LeBron James encuentra solito a Bosch de tres desde el callejón izquierdo, ahí estaba castigando y quemando el aro. Calor de Miami.
No se pierda este jueves a las 9 de la noche y desde el AT&T Center en San Antonio, el emocionante partido entre las Espuelas y el Miami Heat. Sigue viviendo jugada por jugada con Víctor Suave y Juan Pendaz, la final de la NBA por Radio Martí.
Regresando aquí a Cuba al Día, mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. Vamos con un tema medular importante. Ya en línea telefónica desde la capital cubana, el destacado periodista Iván García. Iván, un placer como siempre. Buenas tardes.
Buenas tardes a ti, Tomás, y a todos los oyentes de Radio Martí.
Bueno, pues un placer. Tanto Montenegro como yo, interesado en esta exposición que mediante un extenso reportaje en días recientes publicaste acá en nuestra página de internet sobre el tema del abuso sexual a menores. Un tema, por ejemplo, digamos, Iván, tan delicado acá en los Estados Unidos. A mí me gustaría comenzar contigo en este extenso, diría yo, ensayo que hiciste sobre el asunto, que se titula así: El abuso sexual a menores, el silencio oficial no acallará el problema en Cuba. ¿Hasta dónde está enraizado este problema del abuso sexual a menores y cuál es la actitud que manejan las entidades y las autoridades correspondientes dentro de Cuba para combatir esta situación, Iván?
Buenas tardes, Omar, disculpa que lo había olvidado. Tú sabes que se maneja con pinza toda esa información, ¿no? Y buscarla ha sido muy complejo. Yo conocí aquí a un par de periodistas, uno con la canadiense y uno del Nuevo Era, que ellos creo que el año pasado o hace un año y medio, algo así, no recuerdo. Hicieron una investigación y ahí obtuve material, ¿no?, que me sirvió. También lo de, hay un bufete de abogados independientes, Cubalex, que dirige Larissa Diversén y Aremi Flores. Ellos tenían varios casos, ¿no?, de ese tema. Entonces yo recopilando información por ahí y me vino de perilla por precisamente hace unos meses atrás, no sé, una coronel aquí del Ministerio del Interior de apellido Borges habían invitado a la prensa extranjera a visitar prisiones, y ella mencionó la cifra de más de 2,000 y pico de denuncias, ¿no?, precisamente de abusos a menores, que muchas veces estaba en el contexto familiar, ¿no?, y con un caso que estaba también atendiendo, bueno, en el término periodístico, sobre una prostituta de esta, ¿no?, que me contó algunas cosas, y de ahí fue que salió el trabajo, ¿no?, es decir, el artículo. Y sí, yo creo que, además, yo creo que lo más grave es ese, ¿no?, es el silencio, es decir, no se toca. Por ejemplo, como no se toca ese suceso que yo cuento ahí en el Sevillano, que un padre violó a su propia hija, ¿no? Y lo sé porque, bueno, vivo muy cerca de ahí, de donde se aconteció el penoso hecho ese, ¿no? Y entonces aumenta más, están parados en el silencio. No creo, no me conta a mí que el gobierno, de una forma u otra, tú sabes que Cuba está en la lista de estados que promueven la prostitución infantil, a mí no me conta, no tengo pruebas, no tengo elementos a mano, es decir, para poder certificarlo. Pero ahora, yo sí te digo que va de a veces hacer una campaña más genética, por ejemplo, como le evadió por mucho tiempo la del SIDA o la de la drogadicción, que recientemente es que se vinieron a abrir clínicas de desintoxicación y una campaña publicitaria, ¿no?, para arremeter o frenar esta cosa, este flagelo que puede llegar a ser una epidemia. Como digo en el artículo, Cuba no creo que esté a la altura de Tailandia, pero yo creo que va en camino, ¿no?
Bueno, Iván, y precisamente tocando ese tema, una pregunta que puede parecer un poco retórica, pero pudiera ser ilustrativa para nuestros oyentes. Mencionaba el caso de Tailandia, otros destinos turísticos sexuales y otros países que también aparecen en esta lista. ¿Cuál sería la diferencia en el caso cubano? Pues supongo que el régimen pudiera decir, bueno, esto está pasando, es un problema mundial. ¿Cuál es la especificidad, pudiéramos decir, en el caso cubano?
Bueno, la reacción, que es diferente. Bueno, como en Tailandia se reconoce, hay una prensa libre, se divulga, el gobierno, las instituciones, que no solo es el gobierno, porque esto depende de todos nosotros, es decir, de no solo es el gobierno, responsabilidad incluso de las personas, de las instituciones, de que se puedan crear instituciones precisamente para combatir este flagelo, ¿no? Y el otro es la reacción del gobierno, y que tú sabes que muchas veces se defiende atacando, ¿no? Yo no sé si ustedes recuerdan el caso aquel del periodista de la televisión española que había hecho un documental.
Cerradas.
Sí. Ajá, menciona varios casos en su documental sobre prostitución de menores, ¿no? Y la reacción del gobierno fue encarcelarlo, no investigar el hecho, ¿no? Entonces yo creo que es lo peor. Es decir, me parece que ese gobierno hiciera una investigación, se permitiera a distintos grupos caricativos u otros de la sociedad civil. Claro, es que aquí no hay una sociedad civil fuerte, evidentemente en Cuba todo esto es más complejo, ¿no? O sociólogos, un grupo de estos de especialistas, atender ese problema, porque incluso esto de los abusos de menores no solo es un problema que puede achacarse a Fidel Castro, al régimen este de los hermanos Castro, es un problema que incluso en algunas regiones del oriente cubano, sobre todo en la zona montañosa, es a casa central, según me contaba un sociólogo, así que él había hecho una investigación personal, ¿no? Y me contaba que no, incluso antes de la revolución era a veces casi un hábito, ¿no?, que muchos parientes se casaran entre ellos o al menos tuvieran relaciones sexuales entre ellos, ¿no? Y ya te digo, si hubiera buena voluntad, bueno, sería posible, yo creo, hacer un trabajo un poco más coherente, ¿no?, pero no es el caso.
¿Tienes conocimiento tú, Iván, de que existan en estas instituciones nacionales programas de prevención, estudios y demás que se apliquen por comunidades para tratar de prevenir esta penosa situación?
Mira, tú me has hecho una muy buena pregunta, Tomás y Omar. Mira, yo cada vez que hago cualquier trabajo, no sé si te das cuenta que el gran problema del periodismo independiente de Cuba es que no hay un equilibrio, ¿no?, informativo. En el caso mío, por ejemplo, lo mismo desde la venta de carro, cualquier cosa, siempre trato de llamar a una institución para tratar de, incluso he ido personalmente, ¿no?, de buscar información, y evidentemente cuando te piden datos, bueno, que es usted, que uno ya no le queda más remedio, porque trato de ¿no?, un ciudadano que le interesa cualquier cosa, desde la ganancia de Tex el año pasado hasta, qué sé yo, la venta de zapatos en una tienda, en las tiendas de La Habana, cuando tú dices que eres periodista independiente, por supuesto que te cuelgan el teléfono o no te dan la información. Entonces, ya te digo, no me conta, no tengo acceso a ese tipo de, si las instituciones evidentemente están haciendo algo, ¿no? Porque se maneja con mucho, de una forma muy disimulada, muy secreta, muy turbia, ¿no? Entonces, no te puedo dar una respuesta coherente a eso, ¿no? Pero yo creo que sí, algo deben estar haciendo, evidentemente, porque si tú ves toda la serie de medidas que tomó el gobierno Raúl Castro del 2006 a la fecha, han sido precisamente reclamos que venía haciendo el periodismo independiente y la disidencia en Cuba, ¿no? Y como los viajes, la venta de casa, de carro. Es decir, que yo creo que sí, que se deben tomar en cuenta. Ahora, a mí no me consta que se está haciendo un trabajo profiláctico en cuanto a eso, ¿no?
Ahora, Iván, aquí en los Estados Unidos y en otros países del mundo, ¿no?, existen una serie de mecanismos, por ejemplo, casas de refugio para niños abusados. En la misma Tailandia incluso hay organizaciones ONG que trabajan y proveen estos servicios, sacan a niñas abusadas. Hay mucha también información, anuncios en la radio y la televisión. ¿Hasta qué punto en Cuba se ve algo de eso? Por ejemplo, ¿qué opciones tiene una menor de edad que esté siendo abusada por su propia familia en Cuba?
Aquí anuncios publicitarios, spots en la televisión o en la radio, en otros medios, ¿no?, audiovisuales, eso no lo hay. Ahí sí, sobre la droga o sobre los efectos del alcohol, pero no, o incluso sobre el SIDA, ¿no?, de hacer un contacto sexual protegido, pero sobre el abuso sexual no lo hay. Y la respuesta más inmediata te la puedo remitir a la propia funcionaria del Ministerio del Interior cuando se reunió con periodistas extranjeros en un recorrido que hicieron el año pasado por diferentes prisiones aquí de la isla, que ella dice que la mayoría de los casos no se reportan, es decir, porque ya lo ven como algo habitual, ¿no? Es decir, este tipo de abusos muchas veces, como creo que sucede en otros países, no se reporta, y por tanto la cifra que se tiene, ¿no?, era de 2,170 y tanto, creo, de abuso, y creo que el 54% eran de los propios familiares, ¿no? Ahora, ya te digo, a falta de decir de una manera, un tratamiento de la información muy opaco, hay que trabajar esto con pinza, ¿no? Yo no creo que haya, te repito, ¿no?, una buena voluntad del gobierno de al menos, informativamente hablando, de darle a esto un giro de 180 grados a este tipo de cosas, ¿no? Debiera, porque ya te digo, creo que el gobierno cubano es el primero que debe tener toda la intención del mundo, ahora sobre todo que hay todo un lobby, ¿no?, para tratar de flexibilizar el embargo con la recogida de firmas, en fin, de limpiar un poco la imagen, ¿no?, y hacer una investigación incluso, o permitir que medios independientes aquí en el propio país se investigue a fondo cada caso, ¿no?, denunciado, que son, ya te digo, más de 2,000, y estamos hablando de una isla de 11 millones de habitantes, ¿no?
Ahora, Iván, estamos hablando específicamente de estos casos de abuso sexual a menores en el ámbito nacional, pero las diferencias que esto tiene en cuanto al turismo extranjero, las llamadas zonas de tolerancia. Y quiero traer, Montenegro, a colación, el caso del propio canadiense que está siendo juzgado y cumpliendo prisión en Canadá, que había dado 6 viajes o más a Cuba, que incluso familiares de las niñas menores conocían la situación en Cuba y sin embargo logró salir las 6 veces de Cuba. ¿Hay su tolerancia en esta penosa situación en el caso de los extranjeros, Iván?
Mira, yo no te hablaría de tolerancia. Yo creo que hay tolerancia en un poco relajamiento sobre el tema de la prostitución, ¿no? Y es ahí donde viene el problema. Es decir, si tú caminas toda esta zona de La Habana de noche, ¿no? Es decir, toda esta zona del Malecón, que es una zona gay, esta zona pegada a la calle 23, toda esta zona de la prostitución que hay muchas maneras, que va desde lo mismo desde citas por Facebook o Twitter, hasta ahí a la salida de la discoteca después, que se prostituyen ya directamente con el cliente. Y es donde creo que está el fenómeno, porque es que la prostitución aquí cada día se empieza con edades más tempranas, ¿no? Y entonces, muchas veces incluso el cliente, es decir, el que se acuesta con estas jóvenes o estos jóvenes, ¿no?, no saben la edad porque muchas veces te mienten, ¿no? Y entonces yo creo que no hay todo el rigor, me parece a mí, de la policía especializada, LACRA, creo que se llama aquí en el término que usa el DTI, que combate la prostitución, al menos yo no lo veo, porque es que a mí, a vuelo de pájaro, me parece que hay muchas más prostitutas, no sé, que hace un año atrás, ¿no? Y entonces, dentro de todas esas prostitutas, la ley cubana, que sí por ley, por la constitución, me parece que eso debería elevarse, no sé, a mayor de 21 años se considera menor de edad, 16 años, cuando, bueno, me parece que con 17, 18 inclusive, un joven, una joven todavía aún no tiene toda la madurez plena, ¿no? Y me parece que sí, yo no creo que efectivamente, como ustedes dicen, no creo que las fuerzas especializadas que precisamente tienen que encargarse de este fenómeno, no creo que hagan un trabajo de la mayor calidad, ¿no? Pero bueno, es que eso sucede en casi todas las facetas de aquí de la vida interna de Cuba, tanto económica como social, ¿no?
Ahora, y Iván, y hablando precisamente que esto sucede en la faceta de la vida económica social, por cierto, me gustaría darte un detalle interesante que es bien relevante a lo que estás diciendo, de que en Cuba, pues todavía la mayoría de los 16 años, en un país como Yemen, las ONG lograron que se presentara un proyecto de ley para que la mayoría de edad fuera considerada a los 18 años para evitar que las niñas fueran casadas antes de esa edad. La ley fue rechazada por clérigos fundamentalistas, pero bueno, existió esa mentalidad por parte de las ONG. Pero mi pregunta va en el sentido también de que hasta qué punto este fenómeno, el uso y la visión de los menores como objeto sexual en Cuba, está también parte enraizado en la cultura, en los ejemplos que vienen tal vez de la nomenclatura. Las imágenes son de la gente, porque está en ciertos niveles en Cuba, pues andan con muchachas jóvenes o tienen queridas que son jóvenes, la titimanía, etcétera. Todo esto ha creado una especie de cultura, si no de tolerancia, por lo menos de que no se vea con malos ojos esta práctica.
Sí, no, a ver, has dado en el clavo. Mira, tú recuerdas aquella canción famosa de los Bambán, ¿no? Con la muerte hace poco de Juan Formel, de la titimanía, que bueno, él mismo declaró en varias entrevistas que tuvo problemas con funcionarios porque ellos son de los que tienen muchas queridas. Es un término que engloba otras cosas. Es decir, aquí en Cuba, como creo que en la mayoría de los países del Caribe, o de América sobre todo, no del Caribe, es decir, este machismo galopante de tener dos, tres, cuatro queridas no es mal visto, es como un héroe, coño, sensual. Mira, este hombre tiene como tiene queridas, ¿no? Mira, yo por ejemplo, yo antes que ustedes llamaran estaba charlando sobre deporte, el mundial de fútbol aquí, para un trabajo que estaba haciendo aquí en la esquina, que se reúnen varios muchachos en un parque cercano a mi casa. Y es normal, entre hombres mayores, hombres que tienen hijos ya, no estamos hablando de los muchachos, salen las muchachas de la escuela secundaria, que tienen una edad entre 12 y 15 años, y meterse con ellas o mirarla de una manera laxiva o hacer una propuesta, o invitarla, no sé, a tomar cerveza o a tomar refresco o a merendar, eso aquí no está mal visto, incluso aunque yo personalmente me lo vea como una grosería, lo vea como algo qué sé yo, pero sucede, y entonces por ahí empiezan las cosas, ¿no? Es decir, es un fenómeno que es una escalera de caracol, ya te digo que acá hay mucha impunidad desde la familia, desde la sociedad que acepta calladamente todo ese tipo de cosas, y desde toda una serie de valores morales que yo siempre digo que son los que más han sido salidos perjudicados en estos 55 años, donde la propia familia incentiva la prostitución a veces de muchas jóvenes. Y bueno, un ejemplo de esto es un dato que daba estremecedor para mí, dramático, en un periódico de allá de Santiago de Cuba, Sierra Maestra, que creo que el 10%, el 15% de la fémina, de las mujeres que se han hecho aborto allá en la provincia en este trimestre, creo que eran menores, estaban entre 12 y 14 años. Con lo cual te digo que es un fenómeno más serio de lo que el gobierno quiere hacerlo ver, y yo creo que es una auténtica caja de Pandora, ¿no? Reflejar en toda su extensión este fenómeno.
Exactamente. Gracias, Iván. Como siempre, un placer. El periodista Iván García, desde la capital cubana, para nuestro espacio. Y ya, como todas las tardes de esta hora, dándole entrada a nuestra querida colega Lisandra Díaz del Departamento de Internet. ¿Qué tenemos hoy de nuevo? No estoy muy contento contigo.
Queridísima. No, pero te van a alegrar las noticias que traigo. Verás que sí. Dame unos minuticos.
Espero.
Mira, traigo de todo acá. Por supuesto. Hoy permítame no ser muy objetiva con la nota que voy a empezar, y es que es la nota que hay publicada en nuestra página sobre la celebración de los 500 años de Santi Spíritus, mi ciudad.
¡Felicidades, Sandra!
Gracias. Hoy he recibido las felicidades de mi ciudad, muchas personas me las han dado y yo se las he dado también a muchos amigos, y esta nota precisamente va sobre eso, ¿no? Sobre la posibilidad que han tenido los cubanos a través de las redes sociales y las nuevas tecnologías de celebrar juntos, los de dentro y los de afuera, estos 500 años de fundada la ciudad del Espíritu Santo.
Entonces, ese es el motivo por el cual estás engalanada tan
claro
vistosamente
que sí.
En el día de hoy.
Claro que sí, ¿no? Yo me tomo en serio de la fiesta. Estoy alejada, pero estoy de fiesta, que es lo importante.
La espiritual ausente.
Así mismo. Sí, pues amigos, los invito entonces a leer esta nota, a unirse, a compartirla como un modo de celebración también en redes sociales. Se titula Espirituanos celebran en Facebook 5 siglos de su villa. Y también paso ahora con la nota más leída hasta este momento, que tiene que ver con los 2 médicos cubanos que abandonaron el programa Más Médicos de Brasil por considerar que se encontraban trabajando en condiciones similares a la esclavitud. Y sus nombres son Ocanis Borrego, de 29 años, de Pinar del Río, y Raúl Vargas, de 51, y de La Habana. Ambos estaban trabajando en el estado de Pará y pueden encontrar otros detalles de la decisión que tomaron estos 2 médicos cubanos y de su historia en nuestra página.
Bueno, a paso que va esto, Tomás, el programa va a tener que llamarse Menos Médicos, porque cada vez son menos. ¿No?
Sí,
son más los que se van y son menos los que van quedando.
Yo quisiera un día poder hablar con algunos de estos médicos que desertan para ver si esa perspectiva de desertar la tenían planificada desde Cuba o por las condiciones que han enfrentado ahí.
Buen punto.
Sería muy buena pregunta, y yo pienso que sí, que solamente hay que insistir, y yo pienso que alguno de ellos en algún momento accedería a conversar con nosotros, ¿verdad?
Ayúdanos.
Sí, bueno, voy a hacer las gestiones a ver si los encuentro. Sigo con otra de las notas que han resultado muy atractivas hoy, y es el caso de 3 grupos de emigrantes de Haití y de Cuba. En total son 5 cubanos que fueron abandonados por traficantes en días recientes en 2 islas desiertas frente a Puerto Rico. Por supuesto que las autoridades los descubrieron. En el caso de los 5 cubanos, como lograron tocar territorio estadounidense, se les permite quedarse, o al menos en la generalidad de los casos sucede así. Hasta el momento no hay más datos de ellos, solo que todos están en buenas condiciones y que lograron llegar a esta isla. Otra también de las notas que acaba de ser publicada hace, digamos, una hora o un poquito más en nuestra página, es esta del reportero independiente, el caso del reportero independiente Ramón Olivares Abello, del grupo Palenque Visión. Es un grupo muy activo de periodistas independientes que han estado enviando información, que la promueven en redes sociales, todo el trabajo que hacen. En el caso de este joven, pues fue golpeado por un colaborador de la policía y permanece además apresado y culpado entonces de él haber provocado esta pelea. Permanece incomunicado, y en esta nota van a poder escuchar, porque hay un audio con declaraciones de sus familiares explicando todo el incidente y de qué se trata esta especie de vendetta, al menos así aseguran sus familiares.
Son aburridos los castristas, siempre convierten a la víctima en el victimario.
No, y es el procedimiento típico, ¿no? Buscan una pelea, una bronca con una persona y después acusan a la persona de promover esa pelea. De verdad que es aburrido, es cansón.
¿Tienes algo más que añadir?
Hay de todo, pero ya no queda más tiempo. Solamente los dejo con la invitación de que entren a martinoticias.com.
Gracias, Lisandra. Como todos los días, te esperamos mañana. Mira a Juanito como la mira, ¿eh? Mira a Juanito.
No, hay que mirarla, sinceramente.
Extensivo el agradecimiento a nuestro colega Omar López Montenegro, para nuestro técnico Juanito Pendaz, y la producción a cargo, como siempre, de Ofelita Oviedo. Un placer, tuvo el gusto de compartir con todos ustedes Tomás Cardoso. Dios mediante, mañana jueves, como siempre, a las 3, de regreso aquí a Cuba al Día en Radio Martí.